Disfruta lo mejor del deporte, ya está aquí, Radio Escom, tiempo extra, bienvenidos.
Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Extra, el noticiero deportivo de Radio Escom que los mantiene al tanto con toda la información del mundo del deporte. Iniciamos inmediatamente con lo que fue el partido más comentado o más hablado a nivel mundial, que es nada más y nada menos que el clásico español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un clásico donde ambos equipos dejaron todo en la cancha, ambos simplemente querían ganar este partido, se notó desde el inicio. Un Real Madrid que ha venido con una gran temporada, siendo líder de la liga, estando en semifinales de la UEFA Champions League y eliminando a nada más y nada menos que al campeón Manchester City, imponiendo su jerarquía. Y también recordemos, fueron campeones de la Supercopa de Europa, goleando nada más y nada menos que en la final al mismísimo Fútbol Club Barcelona. Pero este Barcelona, que si bien no ha venido de una buena temporada, se decía que Xavi Hernández no iba a continuar, ahora sí se dice que sí va a continuar, pero que ha venido de una temporada de bastantes altibajos, porque sí, volvieron a pasar de fase de grupos en Champions, llegaron a cuartos, pero fueron eliminados catastróficamente frente al Paris Saint Germain, y en la liga no mostraron su mejor nivel, donde incluso llegaron a estar entre el puesto 4, no sé si quedaron fuera del top 4, pero incluso en varias ocasiones no llegaron a estar en el segundo lugar, y en esta ocasión pues digamos que también peligra el segundo lugar y su estadía en la Supercopa de España, porque ahorita clasifican los dos primeros de la liga, el campeón y el subcampeón, y los finalistas de la Copa del Rey, en este caso el Athletic de Bilbao, que fue el campeón, y el Mallorca. Pero ya vamos de lleno con el clásico, y es que fue un clásico apasionante de principio a fin, donde, como dije antes, los dos equipos dieron todo en la cancha. El conjunto culé se adelantó tempranito a los 5 minutos de juego, donde en una jugada de tiro de esquina cabeceó Andreas Christensen, dejando muy mal parada a la defensa de Real Madrid, al equipo madridista, el ex jugador del Chelsea, marcando su primer gol en este clásico.
También por el primer paro, el centro que se cierra, duro inclinado, gol, Christensen, ¡gol! Sí, 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 de Barcelona.
Tempranitamente el conjunto culé dejaba mal parado al equipo merengue madridista, que no reaccionaría hasta el minuto 18, cuando habría penal dentro del área. Algunos dicen que no, otros dicen que fue un resbalón. Para mí sí fue claro penal, un claro error de Pau Cubarsí, error novato por decirlo de alguna manera. Termina derrumbando a Lucas Vázquez, que se jugó un partidazo, pero ya hablaremos más adelante de eso. Cobraría Vinicius Junior, ejecutaría penal, casi se lo ataja Ter Stegen, pero al final marcaría el empate 1-1.
De corto Modric, no creo yo, Cancelo, para Lucas está, ahí está Lucas, cayó penal, la penal, 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 penal para el Madrid, sí señor, hay penal para el Madrid, Stegen, moviéndose de un lado al otro, levantando sus manos por el empate del Madrid, tiene penal Bovini, corre y marca sus pasos, aquí está, le pegó, ¡gol! Sí, 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 del Madrid, ¡gol! Casi 18 minutos de penal, Vinicius, y ahora el Bernabéu 1-1.
Bueno, hasta ahí no se sacaría en ventaja, al menos hasta el segundo tiempo, donde el Madrid intentó reaccionar. El Barça, sin embargo, también le jugaría de igual a igual, y es que a pesar de que el Barça ha venido de una temporada cabizbaja, al parecer jugó su mejor clásico frente al Real Madrid y en el mismísimo Santiago Bernabéu, donde al minuto 69 el jugador Fermín López caballó la pelota después de una gran jugada de Lamine Yamal, taparía André Lunin, que ha sido bastante importante en esa campaña para el Real Madrid tras la grave lesión de Thibaut Courtois, pero le quedaría el balón servidito a Fermín López y marcaría el 2-1.
La bajó la milla, Marva, el jovencito arco. ¡Ah! ¡Le pido, viene Fermín, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, de Barcelona! ¡Gol! ¡De Barcelona! Fermín, Fermín, Fermín López, para llevarse la pelota por delante, para definir, para ganarlo 2-1.
Y qué manera de festejar, porque hizo la celebración de Jude Bellingham en frente de toda la gente del Real Madrid, diciendo: aquí estamos, ganaremos el clásico. Sin embargo, el Madrid no bajaría los brazos, y unos minutos más tarde, un gran gol de Lucas Vázquez con una increíble asistencia de Vinicius Jr. pondría el empate 2-2. El partido quedaría bastante igualado, lo cual tendríamos un clásico bastante parejo. Se vio desde los primeros minutos del partido técnicamente.
Va con el centro, Vinicius, atención, viene, gol, 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 gol. Segundo para la historia, que está siempre Lucas, lo hizo 2-2 el partido.
Y al final, en los últimos minutos, en los 90, a su minuto apenas cuando estaban agregando los minutos de edición, aparecería nada más y nada menos que el mejor jugador de la temporada, para mí, en el conjunto del Real Madrid. El mejor jugador de la liga y posiblemente para mí el mejor fichaje de la temporada. Algunos pueden decir que es McAllister con el Liverpool, Declan Rice con el Arsenal o el mismísimo Harry Kane con el Bayern Múnich. Pero para mí es Jude Bellingham, que tras una jugada de Brahim Díaz, haría un pase para Lucas Vázquez, luego dejaría pasar la pelota, muy mal parada quedó la defensa culé, dejaría pasar la pelota de la área chica, sobre todo con Joselu que estaba al medio, pero Joselu la dejaría pasar y Jude Bellingham grabaría la pelota al arco de Ter Stegen y el Madrid ganaría agónicamente 3-2, lo que fue un clásico, por Dios, un gran clásico de antaño.
Y allá la figura, va Lucas, entra Joselu, Bellingham viene. Hicieron el penal, el que hizo el segundo, el que metió el centro para que Bellingham diga que está ganando el Real Madrid 3-2. Y te digo, casi campeón, gana el Madrid 3-2 al Barcelona.
Y es que el partido de Lucas Vázquez fue simplemente sensacional. Le cometido en el penal que ejecutaría Vinicius Junior para el primero, haría el segundo gol y asistiría el tercer gol de Jude Bellingham para que así el Madrid ganase el clásico por 3-2. Y uno pensando que Lucas Vázquez ya está retirado, jubilado, pero ahorita creo que puede seguir siendo importante para el Real Madrid. No por algo le están ofreciendo un año más de renovación. Bien, por esa parte estuvo bien el clásico, pero por otra parte digamos que hubo un gol bastante polémico, un gol anulado que se supone era el minuto 33 del primer tiempo, y es que en un tiro de esquina Lamine Yamal con toda el clase se supone que haría un gol con el taco. No sé si la pelota terminó entrando toda o simplemente una parte, porque la verdad los ángulos no se vieron del todo, porque André Lunin terminó tapando las cámaras por donde estaba la parte trasera del arco. La verdad no estoy tan seguro, pero algo me dice de que ese balón sí terminó entrando. No sé por qué. No estoy queriendo decir que estoy a favor del Barça o que estoy simplemente diciendo no, que el partido se repita por esa jugada. No, simplemente no. Es simplemente lo que lo pienso. A ver, pero más allá de esto, no importa si seamos seguidores del Real Madrid o del Barcelona, lo que ha sucedido en el clásico ha sido, no quisiera poner esto en polémica, pero la verdad ha sido para tomarlo con pinzas, para tomarlo con los binoculares, porque ha sido a tomar en cuenta por todo el mundo. Y no me malentiendan, no vengo a estar aquí de un lado ni de otro. Yo la verdad soy un seguidor del fútbol, o simplemente quisiera ver fútbol, pero de una manera buena, de una manera gentil, de la manera correcta, que haya fútbol, pero que se juegue de una manera limpia, justa, honesta. El Real Madrid, por supuesto, es uno de los mejores equipos de Europa, posiblemente el mejor equipo de todos los tiempos, pero no podemos negar que el FC Barcelona también ha sido muy importante para el fútbol en estos últimos 15, 20 años, sobre todo con la era de Pep Guardiola, Lionel Messi, Puyol, Iniesta, Xavi y compañía. Pero desgraciadamente ayer el clásico se vio frustrado por millones, porque ¿cómo es posible que una liga de mayor prestigio proveniente de España no posea una de las últimas tecnologías a nivel de arbitraje? Y en el peor momento posible, un gran clásico, un clasicazo como el del domingo, que prácticamente pintó para hacer un partidazo, ya lo dije antes, fue un partidazo, claro está, pero la verdad es que quedó algo manchado simplemente por ese error arbitral. El peor de todos definitivamente fue el de la supuesta pelota que no terminó entrando o entró ese gol anulado a Lamine Yamal, que supuestamente Lunin había sacado, pero hasta el sol de hoy no sabemos con exactitud si esa bendita pelota entró, por decirlo de alguna manera, no me malentiendan. y yo no vengo a tomar postura, solamente lo único que pido es saber si realmente esa pelota entró. No estoy a favor del Barça, no se preocupen, tampoco es que esté defendiendo totalmente al Madrid, para mí lo ganó limpiamente, pero esa es la cosa, que los hinchas del Madrid van a decir que tras una gran temporada van a decirles todo el mundo que simplemente ganaron un partido simplemente por ayuda de estas cosas, ¿no? Porque los madridistas podrían decir que ganaron el partido, sobre todo que ganaron tres clásicos consecutivos, y recordemos que han hecho una gran temporada, pura punta de fuerza, sudor y lágrimas, y no lo niego, el Real Madrid ha hecho una gran temporada, pero justamente por ese error arbitral muchos dirán, no, el Madrid hizo trampa, le está favoreciendo al Madrid, pero así es la cosa. Yo pienso que a veces eran ese tipo de injusticias, porque incluso los mismos hinchas culés, los hinchas del Barcelona, podrán decir que les robaron el gol, que literalmente hoy los mantendría vivos, y ambos equipos tienen razón, cosa que deja el título de liga en el aire, con un mal sabor de boca, ya que todo un año de esfuerzos frustrados por un gol que literalmente no se puede comprobar, o sea, simplemente no podemos saber si realmente esa pelota todavía entró o no entró del todo, un gol que entre comillas habría sido anulado. Incluso el mismísimo presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, despidió verdaderamente en todo su derecho, ha pedido el material audiovisual y todas las pruebas carentes y tomas del partido para ser analizada por los mismos jugadores, y advirtió a la institución que si llegan a encontrar la toma que defina verdaderamente si fue gol, para ellos pedirán que el clásico del Real Madrid contra el Barcelona se lleve otra vez a cabo, sí, que se realice otra vez el mismísimo partido. Yo pienso lo personal que independientemente de lo que pase, si realmente fue gol o no fue gol, pienso la verdad que no se va a volver a repetir el clásico, porque ya próximamente están a punto de jugar otros partidos en liga. Hoy el Real Madrid va a jugar contra la Real Sociedad de visitante, Barcelona juega de local contra el Valencia, y quedan aún varios partidos. Incluso recordemos, el Real Madrid va a jugar semifinales de Champions, así que por más de que intenten volver a jugar el partido, incluso si comprueban que realmente fue gol o no fue gol, si la pelota entró en toda su totalidad, pienso yo en lo personal que no es necesario repetir el partido. Estas son mis palabras, estas son las palabras, y estas son las palabras del presidente Joan Laporta.
Desde el Fútbol Club Barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Queremos tener la seguridad sobre lo que pasó, y es por eso que les informo que desde el Fútbol Club Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Pero en fin, amigos, esto es lo que yo pienso, o lo que se puede pensar acerca de este clásico, que la verdad fue un partidazo, pero que al final quedó manchado por la diligencia e inversiones en el arbitraje. Lo repito, no estoy a favor de cualquiera, me parece que los dos son grandes equipos, top 5 o top 6 junto al United, el Liverpool, el Bayern Múnich, el Milan, el Inter, de los mejores equipos de toda Europa, y sin lugar a dudas los dos equipos más importantes, o de los equipos más importantes por ahí top 5 de todo el fútbol mundial en general. Y yo estoy seguro de que todos los que amamos el fútbol para bien, los que somos seguidores del buen fútbol, no queremos que este tipo de cosas se vuelva a pasar, que se vuelva a repetir, que los partidos se ganen sin dudas y siempre de manera justa. En fin, amigos y oyentes de Radioscom, ¿qué opinan ustedes?
Chance that I've been given, so I'm never gonna die.
Y aquí tenemos al campeón de la Serie A de Italia. Hace la semana pasada tuvimos el campeonato del Bayer Leverkusen en la Bundesliga y ahora el Inter de Milán se consagra campeón de la Serie A de Italia. Un Inter de Milán que ha hecho una excelente campaña en Serie A y que gracias al gran trabajo por parte de los estrategas del técnico Simone Inzaghi, ex jugador de la Lazio, quien también fue técnico del mismo equipo, estuvo en la Lazio por 5 años y luego llegó al Inter en 2021, donde por 2 años ganaron la Supercopa y Copa Italiana y después fueron finalistas de la UEFA Champions League, donde terminarían perdiendo contra el Manchester City de Pep Guardiola, pero ahora son campeones de la Serie A de Italia en esta temporada, donde también lograron su tercer título de manera consecutiva de Supercopa Italiana. Primero la ganaron ante la Juventus, luego ante el Milan y luego ante
ante el Napoli.
El Inter de Milán llega a su título número 20, poniendo su segunda estrella en el escudo. Increíble. ¿Y cómo se hace esto? Pues simplemente, si en Italia ganaste 10 scudetos, entonces te forman una estrella, te consagras con una estrella. En cambio, si ganaste 2 scudetos, tienes 20 scudetos, perdón, tienes 2 estrellas. Y si ganaste 3, es más de 30 scudetos, 30 a partir de ahora, entonces pues se consagran 3 estrellas. Por esa razón, la Juventus tiene 3 estrellas. Increíble, tiene más estrellas en scudetto que Champions, la verdad. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto, el caso es que el Inter de Milán ha demostrado ser el mejor equipo en estos últimos 5 años, con esas 3 Supercopas de Europa, 2 Copas Italianas y 2 scudetos, y ser finalista de la UEFA Europa League en 2020, dándole batalla al campeón Sevilla, y también siendo finalista de la Champions, ya anteriormente mencionado. Realmente tuvo chances de poder ganar esa Champions. Pero lo del Inter de Milán, que se está formando como uno de los mejores equipos de la actualidad. Pero también recordemos que desde el año 2011 y verano de 2021, el Inter sufrió una década sumergida de crisis y miseria deportiva, donde quedó bastante rezagado, quedó prácticamente la sombra de la Juventus a nivel nacional, y fue una sombra de lo que era, pues, el gran equipo de José Mourinho en el año 2010. Y además también sabemos que ahorita el Inter viene de una crisis económica en la que actualmente la entidad lombarda tiene una deuda de 350 millones de euros con el fondo estadounidense Oaktree, la cual vence en mayo del próximo verano. En garantía de la deuda está nada más y nada menos que las acciones del club. Es decir, en caso de que el conglomerado chino, en este caso Suning, propiedad del magnate Zhang Qingzhou, donde este dueño arribó de inmediato en verano del año 2016, y de inmediato invirtió considerables sumas en fichajes para las siguientes campañas. Pero tras la deuda del club, al final decidieron ser un equipo que no se gastará tanto en fichajes, es decir, que ficharan a coste cero. Es por eso que hemos visto algunos fichajes, no, que al final no les salen tan caros al Inter, como la llegada de Jan Sommer en este mercado, o la de Marcus Thuram, o la de Çalhanoğlu en posteriores años, un jugador bastante importante para el equipo. Y así, ya en verano del 2018, el magnate chino nombra a su hijo Steven Zhang, de 27 años, presidente de la entidad Nerazzurra. El joven dirigente chino, en su estreno de verano del 2018, hizo el mejor fichaje en el último tiempo para el club, que fue Lautaro Martínez. En aquel momento, de 20 años, se lo compra la Racing por 25 millones de euros, siendo una cifra muy significativa para el club argentino y bastante asequible para la entidad lombarda. Lautaro Martínez, que se ha consagrado como la gran estrella de este club nerazzurro, y no por nada ha sido de la máxima figura. Además de ser el capitán en estos últimos años del equipo nerazzurro, también ha tenido cifras increíbles en las temporadas en donde él ha estado. En total, ha jugado 277 partidos, ha marcado 128 goles y ha dado 29 asistencias. En esta temporada jugó 39 partidos, marcó 26 goles, 23 de ellos en Sevilla, siendo el máximo goleador hasta ahora de la competencia, y dando 3 asistencias. Como dije antes, teniendo en cuenta esa precaria situación económica, es de aplaudir lo que está haciendo el Inter de Milán, consagrándose como campeón de Sevilla y siendo el mejor equipo de toda Italia. Y de Europa, creo que puede estar dentro del top 5, si no top 10. Actualmente, la situación económica del club y de la entidad lombarda, como ya dije antes, tiene una deuda de 350 millones de euros con el fondo estadounidense Oaktree, la cual, ya dijimos antes, vence el próximo verano. Y están a nada más y nada menos, en las garantías están nada más y nada menos que las acciones del club. Es decir, que el conglomerado chino no pague. Si el conglomerado chino no pague esa deuda, tendrán que ceder la propiedad del equipo al fondo norteamericano, la cual ya dejó en claro que si eso sucede, no están interesados en administrar el equipo, y de inmediato lo pondría en subasta. Por el momento, el joven presidente Steve Zhang se encuentra optimista frente a esta deuda y afirma que en el peor de los casos van a refinanciar la subasta, o en otros casos van a construir un nuevo estadio, es decir, un propio estadio para el Inter de Milán que puede estar en construcción. Algo que por supuesto se convertiría en una fuente de ingresos importante para el club. Sin embargo, esa promesa de momento parece que es más la de un político, teniendo en cuenta la deuda total del club, que según informes, si comparamos ya todo lo ocurrido, vendría hasta más de 800 millones de euros. Ya veremos cómo salen de esa situación económica. Por ahora, el Inter de Milán puede decir que se consagra campeón, y es que sacarle más de 15 puntos, 17 puntos a tu rival de patio y consagrarte como campeón es algo de aplaudir.
Campeón frente a tu máximo rival, y nada más y nada menos que en tu propio estadio.
estadio. Es cierto que el Mina jugaba de local, había más hinchas sosoneros, pero de igual manera terminó consagrándose campeón en su propio estadio. En todo caso, el Inter creo que tiene unos años en cuanto a plantilla bastantes buenos, prometedores. No sabemos cómo será la situación económica del club, pero espero que todo se resuelva de aquí a futuro. Mientras tanto, felicitaciones a los campeones de la Serie A 2023-2024, el Inter de Milán de Simone Inzaghi.
seis vías, última vuelta. A ver, ¿qué es lo que va a hacer Keselowski? Han pasado 107 carreras, quiere terminar con esa sequía. Se encuentra en la recta posterior, va hacia la 3, viene el Dark Horse, empuja con todo y a fondo Keselowski. Michael McDowell se camina hacia la 3, Keselowski todavía segundo, se quedó Tyler Reddick y es el 34, el ganador de la pole. Acá está, a ver qué es lo que hace, ha subido Keselowski, ha bloqueado Michael McDowell. McDowell va a ser Keselowski. McDowell pasa a Tyler Reddick. Tyler Reddick. Oh, te pego en el grande del tramo final. Reddick dio cuenta de Keselowski. Reddick se la lleva, pero esperemos que todos se encuentren bien, que es lo más importante. Tyler Reddick en los últimos metros superó a Keselowski. Esperemos que Michael McDowell y compañía se encuentren bien. Reddick es el ganador. McDowell, mi movimiento en el auto. Tyler Reddick.
Gran carrera vivimos, gran final vivimos en la Geico 500 en Talladega, Alabama. La décima fecha del campeonato de la máxima división de NASCAR, NASCAR Cup Series. Y aquí tenemos los resultados, damas y caballeros. Tyler Reddick, por supuesto, se consagró como ganador de esta carrera. Logró su primera victoria de la temporada, tercer año consecutivo en el que gana el piloto del auto 45. Sexta victoria en Cup, primera victoria para Reddick en Super Speedways. Antes había ganado en circuitos y en pistas intermedias, pero nunca había ganado hasta ahora en un Super Speedway. Segunda posición terminó Brad Keselowski, que estuvo tan cerca de volver a ganar. Keselowski, que había logrado su última victoria hace 3 años acá en Talladega, Alabama, en su último año con Penske con el auto número 2. Curiosamente también logró su primera victoria, pero por ahora no se le dan las chances a Keselowski de volver a pisar Victory Lane, pero creo que está cerca. Algo me dice que está muy cerca de volver a ganar en la máxima división. Tercera posición Noah Gragson, su mejor resultado hasta ahora en la máxima división y en la temporada, el auto número 10 de Stuart Haas. Cuarta posición Rick Stenhouse Jr., corrió muy bien en Super Speedways, no destacó tanto, pero se libró de ese último Big One en la última vuelta y por supuesto logró un gran resultado. Quinta posición para Alex Bowman con el auto 48 de Hendrick Motorsports. Sexta posición para Anthony Alfredo con el equipo 62 de Byrd Motorsports, un equipo que prácticamente solo compite en Super Speedways, pero que no tiene buenos sentimientos, pero que en esta ocasión sí lograron un gran resultado. Séptima posición, William Byron con el auto número 24, también de Hendrick, y Byron está haciendo, a mi parecer, una gran temporada. Si bien no destacó tanto en Talladega, tener un top 10 puede valer para el auto 24. Además, ganó las 500 millas y terminó dentro del top 10 en Talladega, aunque tampoco hizo mucho ruido, pero bueno, finalizó dentro del top 10 en ambas carreras. Una la ganó. Octava posición, esto en carreras de Super Speedways. Octava posición, Todd Gilliland con el auto 38 de Front Row Motorsports. Ya hablaremos de Michael McDowell. Novena posición Daniel Hemric y décima posición Harrison Burton. Michael McDowell fue el ganador de la pole y cuidó su auto en las dos primeras etapas. Ya en la segunda etapa empezó a liderar la mayor cantidad de vueltas, prácticamente dominó la tercera etapa, lideró 36 vueltas, pero al final cuando trató de lograr su tercera victoria en Cup, su tercera bandera cuadros a primera en Talladega, hizo todo bien en mantenerse en la punta hasta el final, pero a la hora de ser definitivo, a la hora de ganar la carrera, Michael McDowell pues subió esto para evitar el empuje de Keselowski, que venía con todo y a fondo. Subió Keselowski, subió Michael McDowell para bloquear el pase, luego bajó Keselowski. Michael McDowell también trató de cerrar la puerta, pero al final se encontró con la trompa o la parte delantera del auto 6, terminó un poco inestable, terminó yéndose de costado, luego terminó haciendo el trompo, luego terminó chocándose contra el muro y luego se generó el Big One en la última vuelta, donde varios quedaron afectados en un fortísimo accidente, en especial el auto número 4 de Josh Berry, que hizo una buena carrera, y el auto 7 de Corey Lightfoot, que prácticamente terminó volcando, terminó pegando bastante fuerte contra el muro y luego prácticamente terminó montándose en el muro, terminó de costado el auto, terminó de lado, luego terminó volcando al parar, pero al final terminó cayendo ruedas abajo, pero afortunadamente Corey Lightfoot se encuentra bien. Escribido bastantes golpes fuertes en la carrera de Talladega, Alabama. Aquí con ustedes en el análisis del gran Tony Rivera, el maestro o la voz del automovilismo.
Presta atención acá, el tramo final, momento final, el empuje, se encontró en la recta posterior, literal, empujando Keselowski al 34, ahí está la ventaja que le saca entrando a las 3, se quedaba el 45 de Redick y la ventaja que le sacó. Sin embargo, las obras de salir de la 3 a la 4, a la recta principal, subía el 34, le cierra el camino a Keselowski y luego desciende, y es ahí donde a la hora de bajar se encontró con la trompa del 6 y termina generándose el trompo. Pierde el momento del 6 y Redick es ahí donde termina superando al campeón 2012 para quedarse con la bandera cuadra. Y luego al final Jesse, Giselle, se produce el Big Wheel grande terminando la carrera.
Como dije antes, hubieron varios involucrados, principalmente el más afectado fue el 34 de Malcolm McDowell, que estuvo tan cerca de volver a ganar, de volver a estar en Victory Lane y en este caso lograr otra victoria en Super Speedway. Ganó las 500 millas en 2021, pero lamentablemente terminó tan cerca de ganar hasta terminar en la posición 31 con DNF. Otros involucrados fueron, por supuesto, el auto 99 de regiomontano Daniel Suárez, que hizo una buena carrera, pero al final no le alcanzó para meterse en el top 10. Su compañero de equipo Ross Chastain también terminó pegando el muro al final. Josh Berry, por supuesto, quedó involucrado. Austin Cindric con el auto 2 del equipo de PS, que ganó la primera etapa. Joey Logano con el 22, el campeón 2018 y 2022, también terminó afectado al final. Kyle Larson con el auto 5 y muchos otros autos. 7 de Corey LaJoy, el 41 de Priest, el auto 77, que es el de Carson Hocevar, entre otros.
Iba a esperar hasta el último momento allá, subió con la línea externa y bloqueó McDowell. Sin embargo, fue en el segundo bloqueo donde se complicó, y es ahí donde a la hora de tocarse Keselowski con el 34 pierde el momento y le permite a Tyler Redick rebasarlo, superarlo. Venía el auto de Redick, venía como un tren. Así que, a ver, se queda con el Tyler Redick.
Es que la movida que hizo McDowell fue muy riesgosa.
Sí, bloqueó arriba, hasta ahí todo bien. Entonces Keselowski dijo, ok, perfecto. Y si Keselowski de alguna forma, McDowell sabía que Keselowski lo iba a tratar de superar. Por supuesto, eso todos lo sabíamos. Ok, subió, bloqueó. Y a la hora de bajar Keselowski, yo creo que Keselowski sabía que, estaba seguro que McDowell iba a bloquear. Entonces iba a tratar, acá está Cole LaJoy, siempre como queda el 7. Siempre como quedó el 7 de Cole LaJoy. Esperemos que todos se encuentren bien realmente. Cole LaJoy. El otro era José.
Cuarta victoria para Toyota en lo que va del año. Primera victoria para Tony Truller Racing en esta temporada. En general es la quinta del equipo. Dos ha tenido Bubba Wallace y tres Tyler Redick. Ambos lograrán ganar todos este año. Por ahora en la Xfinity, Jesse Love, el novato del año, piloto de Richard Childress Racing, logró su primera victoria. Jesse Love, que ha estado haciendo bien las cosas, pero hoy sí logró ganar por primera vez en la categoría de Xfinity. Primera victoria en tan solo 9 participaciones. Y este fin de semana, tanto Xfinity como Cup van a correr en Dover. Mañana sábado correrá la Xfinity, mientras que el domingo correrá la carrera de Cup en The Monster Mile, en la milla monstruosa en Dover, ubicada en Delaware, la capital de la segunda ciudad más grande del estado de Delaware, que junto a Washington, bueno, queda en la región nordeste del país, división Atlántico Medio, limitando con el norte de Pensilvania al noroeste de la bahía de Delaware, de la separa de Nueva Jersey en el Océano Atlántico, y al oeste y sur con Maryland. Por ahora, esta es la información con respecto a NASCAR y nos vamos inmediatamente con IndyCar después de escuchar esta rocola.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me
me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree.
Sing da 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 dee da da.
I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Just a yellow lemon tree.
En IndyCar, Scott Dixon recientemente se quedó con la bandera cuadros en la más reciente carrera, esto en Long Beach. Como dije antes, había iniciado con el Gran Premio de San Petersburg, que un dato curioso es que si bien es cierto de que Joseph Newgarden y Scott McLaughlin cruzaron la meta primero y segundo, al final terminaron ambos descalificados debido a una infracción de empujar esto para pasar, es decir, empujar el auto de un piloto, empujar a un auto esto para poder rebasar, cosa que para los que no saben es imperdonable, insoportable para la NTT, Nippon Telegram and Telephone, empresa de telecomunicaciones que patrocina a nada más y nada menos que a esta serie de automovilismo, una de las tres grandes a nivel mundial y una de las dos más importantes en los Estados Unidos junto a NASCAR. En todo caso, al final fueron descalificados Joseph Newgarden y Scott McLaughlin, su compañero de equipo, ambos pilotos corriendo para Penske, y al final Pato Ward terminó llevándose la bandera cuadros. Con esto Pato Ward logra su quinta victoria en IndyCar y gana después de un 2023 bastante bueno, pero en el que no tuvo victorias. La última vez que había ganado había sido en Iowa en el año 2022, lo que fue la carrera por el millón de dólares, esto corriéndose en el circuito de Thermal Club en California. Al final fue ganada por Alex Palou, ganó se quedó con la pole, hizo la vuelta más rápida, lideró el mayor número de vueltas y se quedó al final con la bandera cuadros. Y Chip Ganassi puede decir que está sonriendo últimamente, porque también Scott Dixon logró ganar el Gran Premio de Long Beach recientemente, primera victoria para el piloto neozelandés, uno de los pilotos más importantes de IndyCar de estos últimos años y de la historia, 7 veces campeón, 2003, 2008, 2013, 2015, 2018 y 2020, perdón, 6 veces campeón, se me pasó la mano, es que son varios 7 veces campeones, pero bueno, 6 veces campeón de la categoría, el máximo campeón, sacando de 2 de diferencia a Dario Franchitti y 3 a Sam Hornish Jr., 2 a Joseph Newgarden y 4 a Joseph Newgarden, Will Power y Alex Palou, que tienen 2 campeonatos. En todo caso, Scott Dixon ganó, en segunda posición quedó Colton Herta, tercera posición Alex Palou, cuarta posición Joseph Newgarden y quinta posición Marcus Ericsson. Completando los 10 primeros lugares están Will Power, Kyle Kirkwood, Romain Grosjean, en este caso con un nuevo equipo que es el Auto 77 de Juncos Hollinger, esto después de haber salido de Andretti Autosports. Novena posición Felix Rosenquist y décima posición para Alexander Rossi. Si preguntan por Palou, terminó en la posición número 16, pero aún así está en el top 5 del campeonato, pero aún así necesita buenos resultados. Alex Pato Ward, preguntan por Pato Ward, necesita sí o sí buenos resultados para sí o sí poder seguir en la lucha por el campeonato. Muy bien, la próxima fecha, damas y caballeros, será este próximo domingo. Esto en el circuito de Barber Park Motorsports, ubicado en Birmingham, no en Inglaterra, sino en Birmingham, Alabama, también conocido como el Grand Prix de Alabama. El ganador del año pasado fue Scott McLaughlin. Pato Ward también ganó una de esas carreras, que fue en 2022. Palou también ganó esto en el año 2021, cuando logró su primer campeonato. El máximo ganador acá hasta ahora es Joseph Newgarden, con 3 victorias: 2015, 2017 y 2018, seguido por Ryan Hunter Ray, con 2 victorias seguidas, 2013 y 2014, y Will Power, con 2 victorias, esto en 2011 y 2012. Elio Castro Neves ganó en 2010, 2016 Salmon Passional, y 2019 el famoso piloto japonés Takuma Sato, conocido por ganar en 2 ocasiones las 500 millas en Indianapolis en 2017 y 2020. Eso ha sido todo con IndyCar y también con el automovilismo. Y luego nos vamos a la NBA, donde se juegan los playoffs.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love.
Se juegan los playoffs de la NBA, donde en junio tendremos al campeón de esta competencia. En la conferencia este tendremos a los Boston Celtics, New York Knicks, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Indiana Pacers, los 76 de Filadelfia, también conocidos como los Sixers de Filadelfia, y Miami Heat. Y en la conferencia oeste tendremos a Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, los Timberwolves de Minnesota o los Lobos de Minnesota, Los Ángeles Clippers, los Dallas Mavericks, los Phoenix Suns, Los Angeles Lakers y los New Orleans Pelicans, también conocidos en español como los Pelícanos de New Orleans. Los cuatro enfrentamientos son los siguientes: por la conferencia de este están Boston contra los Celtics contra Miami Heat, Cleveland Cavaliers o los Caballeros de Cleveland contra Orlando Magic, los Milwaukee Bucks contra los Indiana Pacers y New York Knicks contra los Sixers de Filadelfia. Y por la otra llave, los Pelícanos de New Orleans se enfrentarán a Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers a Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, los Lobos de Minnesota por contra Phoenix Suns y Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers, esto por la conferencia oeste. La primera serie entre Celtics y Miami Heat ya ha terminado. La primera se jugó el 21 de abril, donde finalizó 114-94 ganada por los Celtics, mientras que Miami Heat ganó la segunda 111-101. New York Knicks le ganó a los Sixers de Filadelfia en ambos encuentros por ahora 111-104 y 104-101. Milwaukee Bucks y los Indiana Pacers se midieron caras, donde los Milwaukee Bucks ganaron el primer partido 109-94 y en el segundo partido los Pacers ganaron 125-108. Los Caballeros de Cleveland han ganado sus dos partidos hasta ahora contra Orlando Magic 93-97-83 y 96-86. Y en la conferencia oeste, Oklahoma City le ha ganado a los Pelícanos de Nueva Orleans, primer partido 94-92 y 124-92. Los Denver Nuggets le han ganado también a Los Ángeles Lakers 114-101 y 101-99. El segundo partido fue más apretado. Y los Timberwolves o Lobos de Minnesota le ganaron a los Phoenix Suns 120-95 en el primer partido y en el segundo 105-93. Y para finalizar, Los Ángeles Clippers ganaron a Dallas Mavericks 109-97 en el primer partido y en el segundo partido ganaron los Mavericks 96-93 contra Los Ángeles Clippers. En total son 7 encuentros y quien gane más, es decir, si uno gana, digamos, los Sixers de Filadelfia ganan 3 encuentros pero los New York Knicks ganan 4, entonces los New York Knicks van a semifinales de conferencia. Es decir, los ganadores entre los Celtics de Boston, los Caballeros de Cleveland, los ganadores entre cada una de las llaves, tanto de conferencia este o conferencia oeste. Los Celtics contra Miami, los Caballeros de Cleveland contra Orlando, los Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers, New York Knicks contra los Sixers de Filadelfia y así en la conferencia oeste, Los Angeles Lakers contra Denver Nuggets y así. Primero habrán semifinales de conferencia entre 4 equipos de la conferencia este, los quienes pasen de la primera ronda. Mismo caso para la conferencia oeste, los 4 que pasen avancen a las semifinales, los equipos que pasen de cada una de las llaves. Y los equipos que más ganen en las semifinales de conferencia, entonces avanzan a las finales de conferencia. Digamos, se puede dar un Boston Celtics contra New York Knicks, supondría uno. Y otra, digamos, un Oklahoma City contra los mismísimos Ángeles Lakers. No sé, cualquier cosa puede pasar. Por ahora, estos son los enfrentamientos cara a cara de las primeras rondas, tanto en conferencia oeste y conferencia este. Recuerden, primero primera ronda, luego semifinales, luego finales de conferencia y al final, los quienes terminen ganando cada final, ya sea de conferencia, digamos quien sea el mejor equipo de la conferencia este y de la conferencia oeste, se enfrentarán en una final entre ambos para definir el campeón de la NBA de este año. Por ahora, esto ha sido todo, damas y caballeros. Gracias por seguir atentos con Radios.com. Que tengan un feliz fin de semana, una feliz semana, que tengan un productivo día del trabajo, esto el 1 de mayo, y nos seguiremos encontrando en este programa que siempre les da toda la información del deporte nacional e internacional. Un abrazo para todos y que estén bien. Hasta la próxima.
Radio Escom Online.
Radio Escom Online. Desde Santiago de Cali,
Colombia. Más música.
Tu radio. Original como tú. Radio Escom Online.